Hola amigos, acá estoy despertándolo suavecito, suavecito, muy suavecito. Bueno, vamos a hablar en este programa de varios temas. Vamos a hablar del hidrógeno verde, por fin vamos a saber qué es el hidrógeno verde. Buscamos a un ingeniero que nos contó. También vamos a hablar de aviones caídos en la costa, de todo cómo se está llevando adelante la búsqueda, la historia. Y bueno, y de muchos otros temas más. Así que los dejo para que arranquen con una muy buena mañana. Bueno, estoy en comunicación con Gabriel Correa Belén-Mutter, que es doctor en energía. Sí, lo fuimos a buscar a Córdoba. Que también es investigador del CONICET, que estudió en Italia para poder llegar a este doctorado. Y la verdad, Gabriel, que a mí lo que más me intriga, ingeniero, es el tema de que no sé qué es el hidrógeno verde.
La pregunta del millón.
Sí, no sé qué es.
Bueno, hola Alicia, ¿cómo te va?
Bien.
¿Querés? Vamos un poquito más atrás, ¿qué es el hidrógeno?
Claro.
Porque el hidrógeno verde en realidad es un proceso por el cual se obtiene el hidrógeno. Pero bueno, el hidrógeno es uno de los elementos más abundantes que tenemos en nuestro universo. Prácticamente 3/4 de nuestro universo está compuesto por hidrógeno. El problema es que ese hidrógeno, este elemento químico que está ahí arriba en la tabla periódica, no se encuentra nunca solo. Entonces necesitamos generar algún proceso energético para obtenerlo. Esos procesos energéticos que nosotros, digamos, realizamos para poder obtenerlo, tienen distintas configuraciones y distintas características. El hidrógeno verde, particularmente, es el hidrógeno que se obtiene a través de un proceso que se llama electrólisis del agua. El agua, como ustedes saben, es H2O, esa H es hidrógeno, y lo que hacemos con este proceso de electrólisis es romper la molécula del agua y obtener el átomo, dos átomos de hidrógeno por un lado y un átomo de oxígeno por otro lado. Para realizar ese proceso se hace, digamos, con un dispositivo que se llama electrolizador. Hay distintas características de electrolizadores, pero, digamos, así, en forma general podemos decir que ese electrolizador tiene como insumo energía eléctrica y agua. Esa energía eléctrica puede provenir de fuentes renovables, y eso es así, digamos, estamos obteniendo un hidrógeno en el cual en toda la cadena de obtención hemos, digamos, no hemos emitido gases de efecto invernadero, y por eso se lo llama hidrógeno verde. Una vez que ese hidrógeno fue obtenido, ese hidrógeno es un elemento gaseoso, es incoloro, inoloro, insípido, pero se lo denomina verde porque no insumió gases o no emitió gases de efecto invernadero en todo el proceso de obtención. Hay otros hidrógenos, el hidrógeno gris, el hidrógeno azul, el hidrógeno rosa. El hidrógeno gris, que es el hidrógeno más económico y el más utilizado hoy en el mundo, tiene una emisión importante de gases de efecto invernadero.
¿Para qué sirve?
El hidrógeno sirve, o sea, hoy ya hay una producción importante de hidrógeno en el mundo. Las aplicaciones actuales tienen que ver con, por ejemplo, la urea, la fabricación de fertilizantes se realiza con hidrógeno. Pero, digamos, el hidrógeno se está pensando desde hace ya muchos años y en los últimos, te diría, en los últimos 5 años y posterior a la pandemia ya es una realidad en la mayoría de los países centrales, pensando en una matriz energética descarbonizada. ¿Por qué? Porque el hidrógeno, obtenido de esta forma, digamos, el hidrógeno verde, obtenido de la forma que describimos recién, después se puede utilizar en sectores de la economía, en sectores de la industria, donde existan procesos térmicos, donde se insuma, digamos, donde se insuman gas natural, por ejemplo, para procesos térmicos podemos hacer esa sustitución de gas natural por hidrógeno. La combustión del hidrógeno tiene una emisión de gases de efecto invernadero muchísimo menor que la combustión del gas metano, pero también se está pensando desde hace varios años ya, digamos, en la utilización en sistemas de transporte. ¿Cómo es tu utilización? Una vez que produzco el hidrógeno, lo tengo que transmitir, lo tengo que comprimir, lo tengo que almacenar, lo tengo que distribuir. Y después lo puedo tener en estaciones de servicio, como tenemos las estaciones de GNC, en las cuales yo cargo mi auto, o mi, digamos, mi vehículo, con hidrógeno que va a un tanque de hidrógeno comprimido. Después de tener el hidrógeno ahí, yo puedo transmitirlo a un dispositivo que se llama pila de combustible o celda de combustible, que es un poco el dispositivo espejo al electrolizador, que lo que hace este dispositivo es, a través de una reacción química, combina hidrógeno y oxígeno, generando electricidad por un lado, una corriente de electrones, y como subproducto de todo esto, se obtiene agua. Esa electricidad va a un motor eléctrico, y ese motor eléctrico después es el que hace girar las ruedas de un avión, las hélices de un avión, las ruedas de un auto, de un colectivo, de un camión. Así que este hidrógeno tiene muchas aplicaciones. Tiene aplicaciones en la industria térmica, en la industria de fertilizantes, la siderúrgica, pero también en el sector del transporte.
Claro, o sea, es muy importante, ¿no? Oye, ¿qué otro tipo de energías limpias hay?
Bueno, el hidrógeno no es una energía limpia, ¿no? O sea, el hidrógeno es un vector energético. Nosotros partimos de generación de energía renovable, puede ser energía eólica, y después lo que hacemos es generar el hidrógeno que es, lo denominan vectores, que es en realidad, digamos, digamos, en este caso un elemento químico, y yo lo utilizo para transportar la energía de un lugar a otro. ¿Se entiende la diferencia entre fuente de energía y vector? O sea, nosotros tenemos diferentes fuentes primarias de energía. Puede ser gas natural, puede ser petróleo, puede ser energía eólica, energía solar, pero una vez que nosotros generamos, la energía eólica, por ejemplo, genera energía eléctrica. Nosotros tenemos varias opciones ahí, o almacenamos la energía eléctrica en baterías, o se distribuye a través de las redes de alta tensión, media tensión y demás, o podemos generar hidrógeno, que luego, digamos, este hidrógeno tengo que transmitirlo y distribuirlo.
Te hago una pregunta, ¿qué tan grave es la falta de energía, de acuerdo a lo que vos sabés?
¿En qué sentido? Pregunta complicada. Me refiero,
falta de energía eléctrica, hay muchos tipos de energía. ¿Cuál es la, qué tan grave es? ¿Hay falta de energía?
Digamos, lo que hay es un, tenemos una limitación absoluta de recursos naturales en nuestro planeta y tenemos desde hace muchos años un aumento desmedido de la utilización de energía. La humanidad está insumiendo cada vez más energía para la mayoría de sus procesos. No solamente nosotros en nuestras casas, digamos, hemos aumentado nuestro consumo energético, sino que se ha aumentado a nivel mundial el consumo en los últimos 50 años. Por lo tanto, digamos, claro que es importante la energía porque la energía es obtenida de recursos que son absolutamente finitos, digamos. La energía eólica es una energía que en teoría es una energía que viene del viento y que en teoría es infinita, pero yo para generar los molinos de viento necesito plástico, necesito tierras raras, necesito hierro, necesito cobalto, manganeso, un montón de minerales que son finitos, no son infinitos. Como el agua, claro. Digamos, para producir el hidrógeno, yo necesito agua para la electrólisis. Esa agua no es infinita en el mundo. Por lo tanto, tenemos, claro, un límite finito de recursos naturales y por lo tanto tenemos un límite finito de utilización de energía en el mundo para nosotros y para nuestras generaciones futuras, ¿no?
Claro, 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 claro. O sea, y te pregunto, ¿y cómo se puede ir previendo eso? Para que no lleguemos a quedarnos sin energía.
Lo que están, digamos, planteando la comunidad científica en los últimos 20 años es que tenemos que dejar de quemar combustibles fósiles en principio, y sobre todo lo que estamos planteando muchos científicos desde hace mucho tiempo es que tenemos que pensar en un nuevo paradigma, no solamente de utilización de energía en términos de cuestión tecnológica, sino que sobre todo tenemos que generar otra forma de relacionarnos con la naturaleza, y no pensar a la naturaleza como un bien al cual le tengo que extraer cosas para nuestro beneficio como especie.
Claro, te hago una pregunta, ¿y cómo podría funcionar este tema en los vehículos? ¿Se podrían generar de energía cero autos que no generen el gasto de energía?
No, no existe, digamos, energía hay que consumirla, digamos, el vehículo tiene, hay que mover las ruedas, digamos, para mover las ruedas yo necesito insumir energía.
Claro, nada se puede hacer sin energía.
Absolutamente nada. Nosotros producimos energía, nosotros nos alimentamos para poder, digamos, tener un gasto energético en nuestro cuerpo que nos haga mover, pensar, por lo tanto, bueno, digamos, los alimentos también son formas energéticas, ¿no?
Sí, claro. Nosotros no podemos no depender de la energía.
No, no, absolutamente no. Tampoco podemos volver a la época de las cavernas, pero sí tenemos que empezar a pensar que los recursos que tenemos en nuestro planeta son finitos. Mira, hace 6 meses atrás, la Agencia Internacional de Energía hizo un informe muy importante que se llamaba Los minerales críticos para la transición energética, en los cuales planteaba que si se cumple las metas del Acuerdo de París, que es el no aumento de 1,5 grados de la temperatura del planeta, de los niveles preindustriales, para el 2040, nosotros vamos a necesitar una serie de minerales que van a ser críticos en los próximos años. Uno de esos minerales es el litio. Esta agencia dice que vamos a aumentar la producción, tenemos que aumentar la producción de litio 42 veces para poder sostener esa transición energética que permitan no aumentar 1,5 grados la temperatura del planeta. Por lo tanto, efectivamente tenemos un problema, y tenemos un problema que tenemos que solucionar, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino que tenemos que solucionarlo desde el punto de vista cultural.
Sí, el tema es cómo, si se podrá o no solucionar, ¿no? Sí, ¿vos tenés esperanza en que eso pueda pasar?
Sí, porque de eso va a depender la supervivencia de nuestra especie, digamos. Lo que a mí me queda claro, y que creo que ya hay un acuerdo generalizado al menos en el mundo científico, es que la forma en la cual estamos viviendo es imposible, digamos. Estamos saliendo o tratando de salir de una pandemia que le puso un freno tremendo al mundo en el cual estábamos viviendo, y claramente esto es la emergente de crisis que van a empezar a suceder en el caso de que no reaccionemos de la forma que tenemos que reaccionar.
Claro. O sea, el tema es la toma de conciencia, ¿no? Eso me parece que es fundamental. Yo noto, por lo menos, que en Europa está habiendo bastante conciencia, ¿no? Y acá también, porque yo creo que el tema de la pandemia fue un tema que gravitó muchísimo en este tema, en esto.
Sí, Europa tiene ya hace muchos años, y sobre todo en los últimos 3, por ejemplo ahora con un hecho paradigmático, digamos, el proyecto este que se anuncia de la generación de hidrógeno verde es para exportación. Lo que no nos puede pasar a nosotros en nuestros territorios es que nosotros sostengamos la transición energética, sostengamos la forma en la cual ellos van a generar energía más limpia, sacándonos los recursos naturales a nosotros y generando zonas de sacrificio. Porque, por ejemplo, digamos, el hidrógeno que nosotros vamos a producir, lo vamos a generar con agua. Ese agua tiene que salir de algún lugar. Y por lo tanto es necesario meter en la ecuación sobre estos proyectos, la cantidad de agua que se va a utilizar para la electrólisis que después genere el hidrógeno, que después se van a llevar y lo van a utilizar en este caso, no sé, digamos, en Corea, en Japón, en Alemania. No digo que sea importante, creo que es sumamente importante porque Argentina tiene otros problemas relacionados con el trabajo, relacionados con las divisas, con las restricciones externas y demás, pero sí es importante que nosotros cuidemos nuestros recursos naturales.
Claro, exactamente. Y vos notás que, yo noto que acá hay como una, hay como un, ¿cómo te puedo explicar? Como una vuelta de hoja con respecto a los recursos naturales. Pienso, o sea, yo veo gente más preocupada, ¿no?
Sí, sí, indudablemente vamos como sociedad tomando conciencia de que tenemos un límite. Claramente tenemos un límite. Hay límites planetarios y límites también, locales, regionales, territoriales, y es necesario que los defendamos porque después tenemos efectivamente zonas que se llaman de sacrificio, en donde nosotros extraemos un recurso para beneficio de otras regiones del planeta y prácticamente no queda nada alrededor de donde se extrajo el recurso. Así que sí me parece que hay un proceso de toma de conciencia que va avanzando día a día.
Claro, claro. Sí, sí, bueno, esperemos que todo esto se encamine más, ¿no? Yo te pregunto una cosa, ¿qué cambios se pueden hacer ya para poder utilizar en las energías limpias?
No, bueno, ahí hay necesidad de generar también lo que se llama la generación distribuida, que es que nosotros generemos nuestra propia electricidad en nuestras casas. Hay que acomodar todo el sistema legal argentino, hay que generar leyes que puedan, sostener esa transición, y sobre todo tenemos que generar conceptos relacionados con la descentralización de la energía, hay acciones individuales, pero hay sobre todo acciones estatales que hay que generar.
Claro. Bueno, te agradezco enormemente este tiempo que me brindaste. Te hago una sola pregunta. ¿Tuviste que ir a estudiar a Roma, a Italia, por algo en especial?
No, fui a estudiar allá porque, a Torino, fui a estudiar porque... particularmente porque ahí trabajaban con el tema de hidrógeno fuertemente fui ahí.
¿Te conseguiste una beca, algo para ir?
Sí, exactamente.
Qué bueno, ¿en qué lugar estudiaste?
En Torino.
¿Extrañas? ¿A veces?
Sí, tengo muchos amigos y amigas allá.
¿Y vas a verlos, no?
Sí, yo me doctoré en el 2011 y ya volví tres veces, porque bueno, todavía tengo muchos contactos de trabajo con ellos, sigo trabajando mucho con ellos.
Bueno, querido, te agradezco muchísimo todo lo que nos has informado, lo que nos has ilustrado, un tema complejo, ¿no? Pero bueno, nos has ilustrado muy bien, gracias.
Muchas gracias a ustedes.
En la mañana del domingo, ¿qué más se puede decir? Con Alicia Barrios, en Nacional.
Si solo hay un destino al que puedo llegar, si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad, en la ciudad. Es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino, y así nada más. Es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar partir. ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad. En la ciudad es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino, y así nada más. Es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí. Todo silencio, la última mirada hacia atrás, saber el camino, y así nada más. Solo un momento, la última mirada hacia atrás, yo quiero saber.
Alicia Barrios, ¿qué más se puede decir?
Bueno, estoy en comunicación con Adriana Pisani, que es nuestra investigadora estrella, la historiadora de todo lo que es la costa, los barcos, los barcos hundidos, toda esta cosa apasionante. ¿Y ahora en qué andabas? Contame, Adriana.
Hola, Ali. ¿Cómo andás? Ahora con aviones también.
Ahora ya con aviones, muy bien. Estamos con el, sí, con el tema aéreo también.
Claro, yo estoy. ¿Te acordás que habíamos hablado en una de las notas que me hiciste sobre los santuarios en la playa?
Sí, que fue maravillosa.
Va a tener relatos de aviones, algunos pintorescos, alguien que trajo un traje de novia y cayó en la playa, el avión no pasó nada y la novia se casó igual, pero hay tres tragedias también en Camet, dos en Camet y una en Cobo. Y ajá, aspiro para el homenaje a encontrar a todos los familiares de las víctimas para que me cuenten algo de ellos, ¿no? Esa sería claro, la idea ahora.
¿Y cómo te estás yendo con eso?
Y cuesta un poco, porque a veces hay apellidos que son un poco comunes o familias que no han tenido descendencia, ya se corta la posibilidad. Lo que pasa es que en un vuelo murieron 51 personas, se salvó uno solo. En el otro murieron 17 y en el otro 10. Son un montón de personas. Yo no pensaba historiar a todos, pero a medida que descubrí un par y me contaron la historia, me di cuenta que cada uno tenía una historia de fatalidad, de causalidad, para llegar a ese vuelo que merecía ser contada. Y entonces me propuse encontrarlos a todos. Y hay en un vuelo en la localidad de Cobo, que cayó el 30 de diciembre del año 50, que se salvó una nena en ese momento. Y bueno, yo traté de rastrear por todos los medios y lo único que vi que, si es que es ella, estaba en el padrón para votar estas últimas elecciones, cosa que mira, yo no pude, mi contacto en Cámara Electoral no lo tengo ahora, así que estoy perdida.
Y oíme una cosita, ¿no hubo más accidentes aéreos en Mar del Plata desde esa época?
No, hubo alguno, por ejemplo, en Villa Gesell hubo un incidente, un avión que despistó, se incendió después que salvaron los pasajeros. En Mar del Plata hubo otro en el año 68, un avión de la Fuerza Aérea. Sí, lo que pasa es que estos tres vuelos fueron el primero de Camet, porque fue el de Cobo en el 50, uno en Camet en enero del 59 y otro en mayo en Camet en el mismo lugar, el mismo año. Y realmente en el primero podemos pensar que iba a aterrizar, las condiciones eran pésimas, aunque el piloto era excelente, pero en el segundo, que cayó en Camet, no se puede saber qué pasó. Dejó los pasajeros en Mar del Plata y cuando levantó vuelo para ir a Bahía Blanca, aparentemente quiso volver y cayó. O sea que no hubo nada, una comunicación que determinó 5 minutos de despegar en Camet. Y qué sin bárbaro, ninguna nota, ¿no? Sin nada. Así que eso no lo vamos a saber nunca porque hubo, ya digo, esta nena sobreviviente en Cobo y el ingeniero Cervente en el accidente primero de Camet, pero bueno, no estaban integrando la tripulación, de manera que no saben qué pudo haber pasado. Así que todo son suposiciones. Sí, sí.
Claro, no, sí. Oíme una cosa, ¿y cómo andas con el tema de los barcos? Seguimos sin avanzar, no los van a sacar nunca, no van a quedar siempre
hundidos. No, lo que yo aspiraría es por lo menos que le pongan un cartel, una referencia histórica, y si quitan los restos por peligrosidad, que eso sería muy costoso, que por lo menos tengan sus buenas referencias, su buena folletería para no perderse en el tiempo algo que fue historia del lugar, ¿no? Porque no nos olvidemos que Margareta le dio el nombre a Mar de Ajó, le dio el nombre a la primera hostería, a la patrona de la iglesia local. Está totalmente emparentado los naufragios con la historia del lugar.
¿Cómo se llama? Me dijiste Margareta, ¿no? ¿Cómo era?
El barco era Margareta. La playa Mar de Ajó se llamó por muchos años La Margarita. La patrona es Santa Margarita María de Alacoque. La primera hostería fue La Margarita. O sea que está emparentado a la historia local. Casi todos los barcos tienen algo. Claro. Esa colaboración que se da entre los tripulantes y los lugareños, de hospedaje, de solidaridad, de ayuda, siempre hay una vinculación histórica, social. Pero si los quitan, aspiraría a que por lo menos tengan su historia. En el libro está, pero digo, que toda la gente acceda a esa historia con cartelería, con folletería correcta.
Pero es ideal, desde el punto de vista turístico es muy apasionante.
Desde ya, hacer un circuito, los faros también, ayer cumplió 100 años el faro Quequén, anteayer. O sea,
¿y
nosotros
fue?
Tenemos...
¿Alguien se enteró, alguien hizo, alguien se enteró, ¿cómo? Alguien hizo, alguien se enteró, alguien hizo algo, ¿no?
No salió. Allá sí hicieron el festejo, la Armada, el Departamento de Balizamiento se encargó pero de hacer el acto, pero digo, a nivel general no. Lo mismo pasó como nuestros faros también de la costa, cumplieron San Antonio y Punta Médano, cumplieron 100 años, fueron festejos locales, pero ahí quedó. No hubo una
Y no se puede subir a los faros, qué lástima, porque el faro es algo que tiene tanta poesía.
Sí, pero ahora es como que el criterio es que no fueron hechos para turismo. Y por otra parte, los torreros se someten a controles físicos y no se puede saber si la persona que accede como turista está capacitada o apta físicamente para soportar 200, 300 escalones en una escalerita caracol en un lugar cerrado. Es muy peligroso también.
Así que se atunda un poco a eso. Adriana, ¿llegaste a subir algún faro alguna vez?
Sí. Subí a Punta Médanos, subí a Querandí, subí a Quequén y a San Antonio. Ay, a Punta Mogotes, obvio, que es muy chiquitito. Es
sí, hermoso. Pero ya no se puede subir más. A subir. Llegaste a subir justo, porque ya no se puede más. Decías de los escalones y la Capilla Sixtina para llegar.
No, llegué, 200... pero hace mucho, hace mucho lo hice, cuando era común como excursión turística.
O sea, vos me hablás de cuántos escalones, qué cosa de locos, sí. ¿No?
Eso, esas cosas, la verdad que lo hace con esa admiración, con esas ganas de descubrir algo que creo que en el fondo ni se sentiría tanto, porque es así, claro. Uno está pendiente de lo que está viendo, de distraerse en el tiempo, de disfrutar eso. Así que, y bueno, y con el tema de los aviones, no sé si en algún momento podemos pedir, si alguien escucha que ha tenido una víctima en estos vuelos y se quisiera acercar, y ustedes tienen mi teléfono, se comunica con la producción, la verdad que sería genial.
Sí, 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 claro que sí. Decirlo, vamos a pedirlos ahora ahí, a ver, amiga.
Dale. ¿Querés que diga los nombres?
Sí, sí, por favor. Vamos a ayudarte, vamos a pedir, vamos a hacer una cruzada de Radio Nacional.
Ay, qué bueno, esto es genial. Del vuelo de Cobo, me faltarían dos personas. Ahí murió una señorita, Esther Fernández. Se salvó la nenita, Susana Olga Castilla, que yo creo que vive ella, y Antonio Cabrá, o Cabra, Cabrá Neiro. Estas son las tres personas que me faltarían de ese vuelo, porque después lo que es tripulación lo puedo, valga la redundancia, pilotear, o valga la metáfora, a través de páginas de aerolíneas o de Austral. Este avión era de aerolíneas. Después, en el vuelo que cayó en Camet, el primer vuelo de Camet de enero, me faltarían dos tripulantes, Electra Mangeli y Isidoro Blanes. Y después, José Fernández, Julio Mesa, Ángel Corsini, José Vega, Rosalvino Martini, que creo que era de Mar del Plata, Jofre Canet, Santiago Kelly y Julio Lagorio. Y después del otro vuelo de Camet, hubo un holandés que venía a trabajar para la empresa Shell, que yo mandé a Países Bajos un montón de notas, y en Shell me dicen que no me pueden dar los datos. ¿A vos te parece hace 62 años?
No, pero no te los quieren
tengo
dar.
Tengo el número de pasaporte. No lo quieren dar, pero es una tontería, porque ¿qué puedo pedir yo con esto? Y bueno, me faltaría Diego Martínez, de ese vuelo de Camet, de que iba para Bahía Blanca. Yo lo único que pregunto es, ¿cuándo y dónde nació? Si ese viaje era por trabajo, por paseo, ¿a qué se dedicaba? ¿Cómo estaba formada la familia y cómo se enteraron? O sea que son preguntas que no perjudican a nadie, más pasando, pasado 71 años y 62 años. Así que claro. Cuando termine esos datos, cierro el libro. O sea que
Esta radio se escucha en todo el país, así que alguno te va a escuchar.
Lo sé, por eso pensé en vos primero que nadie, porque sé que a vos esto te interesa tanto y te pones siempre la camiseta de la historia y de preservar el patrimonio.
Ah, pero por supuesto.
No por tengas eso dudas, siempre pienso Adriana. En vos primero que nadie.
No tengas
así
dudas.
Que algo va a salir Adriana, de acá.
Repetime los escalones que tiene cada faro, que los faros.
No, yo me 298 sé que tiene el de San Antonio o Punta Médanos. Después, Punta Mogotes debe tener menos porque mide 34 metros con 50. Los demás miden 63 San Antonio, 58 con 80 Médanos. Entonces depende eso. El más bajito de los que yo visité fue Punta Mogotes. Pero un promedio de 298...
Sí, 200, sabes que tiene 252 escalones, tenés que subir para llegar a la Capilla Sixtina. Pero no son 200, pero no son 200, yo los conté, pero no son 252 sí. Como los del faro, son de pisos altos, ¿sabés lo que es eso?
Ah, claro, no, me imagino.
Pero son anchos, son muy anchos, por suerte, son muy, muy largos, o sea, que no,
claro,
no son estrechos.
Lo que tiene, claro,
pero
lo
tenés que
tiene
hacer
el faro
un esfuerzo importante.
Era caracol. Está dentro de un tubo central de un diámetro de 1.5 metros.
Sí,
entonces
sé.
Son escalones,
es que no,
escalerita,
sí, sí. Es como,
yo lo
es
hacía como de chiquita, eso lo hice de grande, sí. Pero no ahora, ahora 20 años.
Es como
bueno,
subir
ahora
a las
no
cúpulas.
Sé cómo, ¿dónde me quedo en la mitad?
Sí, es como
capaz
subir
que me quedo
a,
en la mitad, necesito ayuda.
Sí, es como subir a las cúpulas de las iglesias en Roma, que te volvés loca, porque vas en una cosita chiquitita, finita, no podés volver para atrás, por ejemplo. Si te cansaste, claro, en la mitad, jodete, sí. Porque toda la gente que viene para atrás no hay lugar para dos personas.
Además,
bueno, querida Adriana,
que me pasa, Alicia, tengo vértigo, entonces eso se me incrementa un poco más.
Pero seguro. Eso, querida Adriana, te mando un abrazo grande y ojalá tengamos suerte.
Cualquier cosa se comunican con ustedes a la producción.
Muchísimas gracias,
si
querida.
Familiar.
Un fuerte abrazo.
Gracias, Un abrazo. Chau,
otro, chau.
Chau, gracias.
En la mañana del domingo, ¿qué más se puede decir? Con Alicia Barrios, en Nacional.
Bueno, estoy en comunicación con mi amigo El Pollo Matas, que me sorprendió con un tema espectacular que vamos a escuchar al final de la entrevista, que se llama La Cumbia del Cartonero. Es fantástica. Soy el cartón, Pollo.
Increíble, ¿eh? ¿Te gustó?
Muchísimo. Escúchame, ¿cómo se te ocurrió?
Porque yo cuando voy caminando por la calle, tengo una gran admiración y respeto por la labor cotidiana de esta gente que está juntando cartón para sobrevivir, para juntar unos manguitos, y no sale a delinquir, ni sale a hacer ninguna cosa rara. Y qué sé yo, para mí me emocionan y los respeto mucho. Entonces se me ocurrió hacerlo en ritmo de cumbia, porque la cumbia es también como... Yo soy tanguero, ¿viste? Y también fui rockero en mi época, pero bueno, ahora estaba cantando tangos. Y el tango y la cumbia son músicas del suburbio. Y entonces me pareció que tenía mucho que ver, y es la música que se escucha en este momento, sobre todo gente de la edad de ellos.
¿Cómo conseguiste el carro? Porque yo la vi en el video. ¿Cómo conseguiste el carro del cartonero? ¿Le pediste a un cartonero que te lo preste?
Sí, exactamente. Iba caminando por la calle, estábamos en Rivadavia y Acoite, nos habíamos quedado con el cameraman ahí en contacto, para hacer contacto en Rivadavia y Acoite, y pasa un cartonero y le digo, mira, vamos a grabar sobre esta música. Le hago escuchar la música, me dice, qué linda, qué buena. Me dice, y le digo, ¿me podés prestar el carrito, un cachito? Yo igual le dije, te voy a regalar unos mangos después, porque me parece que le estaba quitando su tiempo, ¿no? Y entonces me prestó el carrito y lo pusimos en una parte del video, porque hicimos un videoclip con la canción de la cumbia cartonera, que ya tiene 1.100 reproducciones en YouTube, a pesar del poco tiempo que está en el aire. Y la verdad que estoy muy contento y espero que lo pueda difundir más, porque yo quiero que la admiración que yo le tengo, que creo que es compartida por mucha gente, ¿no? En el sentido de verlos y verlos cómo trabajan y cómo tiran dificultosamente su carro pesado para poder llevarle un poco de dinero a sus hijos, ¿no?
¿Y cómo fue que la hiciste? ¿En cuánto tiempo la hiciste?
No, esa la hice en 5 minutos. Me salió todo de golpe.
¿Y la música?
Todo de golpe, música y letra, todo junto. En un momento lo grabé, después le corregí 2 o 3 cositas. Después lo armamos en el estudio que tiene Miki, mi sobrino, el hijo de Mario. Y armamos todo el resto de la música. Después lo canté. Después vino un guitarrista y le puso una guitarra espectacular, y así lo armamos, es como una canción de cualquier disco, ¿no? Pero lo que me provocó es eso, me provocó hacerla por el respeto que les tengo.
Oye, ¿cómo la encontramos en YouTube?
Y ponerle Pollo Matas, La Cumbia Cartonera. O cumbia cartonera, Pollo Matas.
Qué bueno, Pollo, qué bueno, a mí me encantó. Te digo, la verdad es que cuando la escuché me alegraste el día, me dieron ganas de bailar. Enseguida sí. La subí a mi Face, a las redes.
Sí, después yo como la tengo en el teléfono puesta, cuando pasa un cartonero, muchas veces paro y le digo, che, ¿querés escuchar esta canción? Y la escucha y me dice, che, qué bueno. Y un par de gente que se emocionó. ¿No? De cartoneros que se emocionaron con la canción.
Y sin duda. A mí me encantó eso que decís, soy el cartón. Eso me pareció estupendo, ¿no?
Sí.
Estupendo, sí, sí. Estupendo. Escúchame,
Sí, decime. No, digo, soy el caballo. El caballo que tira el carro y también el carro que empuja el caballo. Soy el cartón que lo vuelve pesado. Y además yo soy el hambre que lo vuelve liviano.
Aprovechamos este espacio también para mover la cumbia del cartonero, ¿no? Porque bueno, así que te despido, pollo, porque todos tienen derecho a escuchar la cumbia del cartonero.
Claro que sí. Te mando un abrazo grande, Alicia Barrio, que te admiro y te respeto mucho.
Otro hasta más. Pronto. Yo también soy el cartón, pollo. Chao, un beso.
Chao.
Que recorremos la ciudad de punta a punta. Juntamos papeles y cartones que tiran siempre a la basura los patrones. Disculpe, señor del coche, si lo molesto con mi carrito. Pero le juro, señor, pero le digo, doctor, no tengo otra forma de hacer un manguito. Somos los cartoneros que recorremos la ciudad de punta a punta. Juntamos papeles y cartones que tiran siempre a la basura los patrones. A veces hasta encontramos para los pibes algunos chiches y los llevamos al cuartito de la villa para que sean un poquito más felices. El caballo que tira el carro y también el carro que empuja el caballo. Soy el cartón que lo vuelve pesado y también yo soy el hambre que lo vuelve liviano.
Bueno, gracias por haberme acompañado una vez más. Hasta que nos volvamos a encontrar, que Dios los bendiga mucho. Los abunden bendiciones, ¿eh? Chau, hasta el domingo que viene.
Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo. Todos
frente al peligro sobreviviendo. Tristes y errantes hombres sobreviviendo. 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 Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima, y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. ¡Cuánta tragedia! Sobre esta tierra, hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo. 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 Ser solo un sobreviviente. Quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de mi simiente. No quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. Cómo me reiría ese loco día, ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo. 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 Sobreviviendo.